impacto al volcar el cayuco en el que se encontraban junto con otras 200 personas cuando estaba pegado al muelle ya del puerto de La Restinga en la isla canaria del Hierro. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Santi Morollón?
Pues Emergencias Canarias ha confirmado ya el fallecimiento de estas dos personas, dos mujeres, y también que una menor ha resultado herida grave en el vuelco de esa embarcación en la que viajaban 180 migrantes en el muelle de La Restinga, cuando precisamente Salvamento Marítimo las estaba desembarcando. Se cree que muchos se situaron en un costado haciendo que la embarcación volcara. Es la primera vez que ocurre una circunstancia de este tipo en el muelle y ha sido una situación de mucha tensión, Pilar. Se han arrojado rápidamente los chalecos salvavidas al mar para que las personas que cayeron al agua pudieran agarrarse a ellos. Los trabajadores de los clubes de buceo de la zona también están echando una mano en el rescate. Varios de ellos han necesitado asistencia médica debido a la precaria situación que presentaban después de la travesía.
Y en Yemen ha sido evacuado el aeropuerto de la capital, Sanaa, ante los ataques que Israel ha lanzado esta mañana contra las instalaciones. Mientras, en el Vaticano, el Papa ha hecho un nuevo llamamiento para que se apoye toda iniciativa en pro del diálogo y la paz. En la Audiencia General, León XIV ha reprobado los ataques contra civiles e infraestructuras en Ucrania y ha mostrado su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Gaza. Eva Fernández.
Durante la catequesis, el Papa ha recordado que la compasión es una cuestión de humanidad, por eso no es de extrañar que haya concretado cómo ponerla en práctica. Aseguro mi cercanía y oración por todas las víctimas, especialmente por los niños y las familias. Hago un fuerte llamamiento para parar la guerra y para apoyar toda iniciativa de diálogo y de paz. Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todos los lugares donde la gente sufre la guerra.
Ovunque si soffre per la guerra.
Además, León XIV asegura que desde Gaza se eleva cada vez con más intensidad hacia el cielo el llanto de padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos, por lo que pide a los responsables un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Serena Williams es la ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025.
The greatest of all time, Serena Williams.
El jurado reunido en Oviedo acaba de hacer público que la tenista estadounidense recibirá este otoño el máximo galardón de estos premios en la categoría de los deportes. Serena Williams tiene 43 años y una trayectoria que la califican como una de las tenistas más importantes de la historia. Ha logrado 39 títulos de Grand Slam, 23 de ellos de forma individual. Y no abandonamos los deportes porque el Betis-Chelsea en la final de la Conference esta misma noche. Bruno Casar.
Cuenta atrás ya para esa primera final europea del Betis, que tiene ante sí hacer historia. Última hora de los verdiblancos. Isaac Escalera.
Pendientes de la portería, si será Adrián o Fran Vieite el que ocupe la portería del conjunto verdiblanco. El que parece que no va a llegar es Lo Celso, que no está bien físicamente, y Abde ocupará ese flanco izquierdo del ataque. El plan y la hoja de ruta de hoy es a la 1:30 comida del Betis y a las 7:05 partirá el autobús hacia el municipal de Breslavia, donde más de 12.000 béticos van a apoyar al conjunto verdiblanco.
Gracias, Escalera. Al margen acaba de hablar el portero del Español, Joan García, que anda vueltas con su futuro y sobre los rumores que le sitúan en el Barça, ha dicho esto.
¿Tú descartas la opción del Barça? Sí o no.
Bueno, yo estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están siendo muchas cosas de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo. Acabamos de acabar la temporada, quiero descansar un poquito, estar con mi gente y a partir de ahí puedes decir lo mejor para mí.
No descarta nada. El portero viene contando, eso sí, Kike Iglesias en COPE, que el futuro de Joan García no pasa por el club azulgrana. En Roland Garros, Alcaraz va a saltar a pista eso de la 1:30 en COPE.es y aplicaciones, y el Comité Olímpico Español acaba de hacer oficial la reelección de Alejandro Blanco como presidente, que va a cumplir su sexto mandato hasta el año 2029.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Personal del CSIC participa en un hito de la arqueología, con el hallazgo de una huella dactilar atribuida a los neandertales, que habitaron la zona de Segovia hace 43.000 años, que ya ha llovido desde entonces. Es la huella dactilar humana más antigua del mundo. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Ha llovido desde entonces, sobre todo el último año de estos 43.000, que no ha dejado de llover, pero bueno.
Pero escúchame, ¿tanto tiempo aguanta una huella dactilar? ¿Esto cómo se ha encontrado? ¿Cómo?
Bueno, es fascinante. Tú imagínate, hace 43.000 años, un hombre o una mujer neandertal manipula una piedra. Ahora vamos a explicar para qué la manipula, porque también tiene miga qué estaba haciendo con esa piedra. Y en un momento determinado pinta, con una pintura roja, un puntito en el centro de la piedra.
Vale.
Bueno, 43.000 años después, científicos del CSIC y personal del Cuerpo Nacional de Policía han sido capaces de ver que ese puntito pintado estaba encima de una huella dactilar de quien había manipulado esa piedra. Y al rascar, al estudiar esa huella de pintura, ha aparecido el resto de la huella dactilar de una persona de la especie Homo neanderthalensis de hace 43.000 años, por lo menos. Es la más antigua jamás conocida.
¿Cuánto se parece esa huella dactilar a mi huella dactilar?
Pues se parece tanto como la tuya a la mía, porque ya sabes que las huellas de la tuya a la mía, sí. Porque las huellas dactilares son individuales, son distintas. Evidentemente todavía no tenemos suficiente conocimiento sobre esta huella, porque no tenemos más huellas de neandertales para saber qué patrones coinciden con los humanos, pero tiene que haber algunos que coincidan, igual que coinciden algunos con los primates, y cuáles nos diferencian.
Pero así, como, pero así como mi huella dactilar son curvas que acaban en una suerte de círculo concéntrico en el medio del dedo.
Muy bien explicado. Exactamente, eso es una huella dactilar.
El neandertal también es
también,
así.
También tiene, vale, sus curvas, sus crestas, sus valles, sus espirales. Es exactamente la misma fisonomía de una huella dactilar, pero lo que no sabemos es cuánto se parecen las de neandertal a la humana.
¿Por qué tenemos huellas dactilares?
Bueno, es un misterio de la naturaleza, ¿sabes? Algo que ocurre cuando estamos en el vientre de nuestras madres, estamos formándonos como fetos y los tejidos, el tejido epitelial, la grasa de nuestras manos, se va viendo afectada por diferentes factores. Por el contacto entre ellas, según nosotros cuando somos unos fetos vamos tocándonos los dedos, por el contacto con el líquido amniótico, por el contacto con moléculas que hay en el entorno del líquido amniótico y por nuestra genética. Todos estos factores hacen una combinación única. No hay dos combinaciones iguales en el reino animal ni en el ser humano. No hay dos huellas dactilares iguales. Pero no se sabe muy bien realmente cuáles son los factores exactos que provocan que nosotros, igual que los primates y que otros animales superiores, tengamos huellas dactilares.
Le estabas diciendo, y recuperamos el tema de la primera huella dactilar conservada de la historia, de un neandertal que vivió hace 43.000 años en Segovia. ¿Por qué cogió esa piedra para ponerle el punto en el centro?
Esto es quizá lo más bonito de esta historia, aunque lo de la huella es un hito histórico y es un hito científico, ¿eh? Esa persona estaba posiblemente manipulando esa piedra con algún objeto simbólico, con algún objetivo simbólico. Esta piedra, si tú la miras desde arriba, parece una cara humana, sin quererlo. Tiene unos huequecitos en la parte superior, algo similar a una boca en la parte inferior. Parece que tiene un mentón. Fue por azar, o sea, no se esculpió una cara humana. Pero aquellos seres humanos, prehumanos, tenían también esa facultad de ver rostros en todas partes, lo que se llama la pareidolia, de la que hemos hablado alguna vez en este programa. Tú te sientas en el cuarto de baño un rato largo y al final terminas viendo caras en las baldosas.
Hablamos
de enfrente,
por
¿no?
Una famosa, por ejemplo, estructura que parecía tener la forma de una cara en Marte, ¿no?
Claro, y nos pasa las caras de Belmez o vemos nubes que nos parecen que son rostros humanos, tenemos la tendencia a ver caras. Eso se llama pareidolia. Parece ser que los neandertales también tenían. Y esta persona, este neandertal o esta neandertala, lo que hizo fue poner la nariz, pintar la nariz en medio,
nariz,
entre los ojos y la boca, que la piedra había, que simulaba la piedra con su forma, pintó la nariz. Es decir, de alguna manera estamos ante un acto artístico o simbólico. No se sabe realmente si lo que se estaba intentando era representar un rostro o quizá era algo votivo, algo que tenía que ver con algún tipo de creencia simbólica.
Si no recuerdo mal, y creo que con cierta... O sea, es ciertamente algo, es algo reciente que hemos descubierto, los neandertales también pintaban, ¿no?
Bueno, que pintaban, incluso construían herramientas, construían instrumentos, tenían una cultura abstracta y simbólica muy grande. Pero en este caso es muy interesante por las tres patas de esta noticia científica. Primero, la técnica. ¿Cómo se puede descubrir una huella dactilar de hace 43.000 años? Segundo, la simbólica. ¿Hasta qué punto ese acto tenía una capacidad de trascendencia? Y tercero, porque estamos en los albores del arte, posiblemente. No sabemos si esto era algo que solamente unos individuos de la especie eran capaces de transmitir y eran quizás encargados de hacerlo, o cualquier neandertal tenía esa capacidad de ver algo parecido a un rostro en una piedra y aprender a pintarle la nariz con un puntito rojo justo donde tenía que estar la nariz.
¿Se puede falsificar una huella dactilar?
Es muy difícil, pero cada vez más fácil. Porque aquí, una vez más, la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? La verdad es que hay patrones para simular huellas dactilares. Nosotros podemos generar tejidos que modifiquen nuestra huella dactilar. No es sencillo. Pero efectivamente, con la inteligencia artificial, que es capaz de calcular miles y miles de millones de datos en cuestión de minutos, ahora sí que podemos poner pues, prácticamente todas las huellas dactilares del planeta y empezar a jugar con ellas y ver qué ocurre. Esto era impensable hace unas décadas cuando la capacidad de computación era muy, muy pequeña, ¿no? Es muy curioso porque la huella dactilar realmente, que les llevamos utilizando desde el siglo XIX, la llevan utilizando los científicos y los forenses, no tiene un fundamento científico. Se comenzó a utilizar esta huella como una muestra de identificación e incluso de prueba en un delito sin que hubiese una evidencia científica de que cada uno de nosotros tenemos una huella diferente y no pueden existir dos iguales. Luego, el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre ha hecho que efectivamente estas huellas puedan ser avaladas en un juicio como una prueba fehaciente. Pero no encontrarás un artículo científico del siglo XIX, del principio del siglo XX, cuando ya se utilizaban huellas, en las que se demostrase, sí, efectivamente, es imposible que dos seres humanos tengan la misma huella dactilar.
Pero, ¿representa una ventaja evolutiva tener huella dactilar? ¿Lo sabemos?
No lo sabemos. En el mundo de la naturaleza prácticamente todo lo que perdura es porque ha supuesto en algún momento una ventaja evolutiva. Pero también hay rasgos que no son más que la consecuencia de nuestro desarrollo. Por ejemplo, el color del pelo. En algunos casos puede tener una ventaja evolutiva si vives en una zona muy soleada, muy insolada, con mucho sol, y por lo tanto te merece la pena pues, tener un color del pelo de un color o de otro para protegerte de la radiación. Pero hay otras cuestiones que no son más que procesos posiblemente azarosos de nuestro desarrollo embrionario y que tenerla o no tenerla no supone ninguna ventaja.
Qué interesante. ¿Cuánto ha llovido desde entonces?
43.000 años lloviendo, y también con periodos de sequía y viendo cómo la ciencia evoluciona, porque de hecho ya sabemos que la huella dactilar no es ni el único ni posiblemente el más fiable de los procesos de biometría, que es como se llama, cómo utilizar nuestro cuerpo para identificarnos, ¿no? Ya nos identifican con el iris, nos identifican con la fórmula del tímpano, nos pueden identificar en el futuro con el ADN, con el tono y el timbre de la voz, que también parece que son únicos, y en el futuro, pues a lo mejor para entrar en un sitio o abrir un ordenador, simplemente con decir unas palabras o mostrar el ojo, pues ya nos reconocerá mejor que poniendo la huella dactilar.
Te guiño el ojo, aunque la gente no lo vea. Adiós, Jorge.
Venga, vamos a hacer un guiño. Pasad buena semana. Hasta otra.
Déjeme hablarle de un asunto serio e importante. Déjeme irme hasta las Islas Canarias porque de nuevo se está viviendo una mañana trágica tras que un cayuco haya volcado en el Hierro en el que viajaban 180 personas. Hay dos víctimas mortales. No podemos confirmar a esta hora que se deban al hundimiento, a no ser que Santi Morañón, mi compañero, me lo asegure. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes.
Pues sorprendido porque todo esto ha ido pasando durante el programa y, bueno, he podido ver algunas imágenes que, desde luego, no sé, cuéntame.
Sí, pues la verdad es que, como tú lo estás narrando, han sido momentos de muchísima tensión, porque de hecho es la primera vez que ocurre esta circunstancia en el puerto de La Restinga. En principio se estaba llevando a cabo el desembarco, la embarcación estaba atada a la salvamar, cuando de repente se especula con la posibilidad de que la mayor parte de los 180 migrantes que iban a bordo se posicionaran en uno de los costados de la embarcación. Claro, por el peso esta volcó, se dio la vuelta y todas estas personas acabaron en el mar. Eso sí, pegadas al muelle, afortunadamente. Esta es una de las claves muy importante para que no tengamos que estar contando una circunstancia mucho peor. Rápidamente los servicios de emergencia se pusieron en marcha, se arrojaron los chalecos salvavidas para que los migrantes pudieran agarrarse, porque recordemos que muchos de ellos pues no saben nadar. También han echado una mano los trabajadores de los clubes de buceo de la zona, que se han tirado al agua directamente para rescatar a estas personas. De momento tenemos ese balance, unos 180 ocupantes, dos mujeres que No sabemos si se han ahogado todavía en el accidente o si ya venían muertas. También hay una menor con heridas graves a consecuencia de este percance que ha ocurrido en el Hierro. Hemos hablado hace unos minutos tan solo con uno de los pescadores que estaba allí y que estaba viendo todo lo que ocurría, Alberto. Se llama Fernando Gutiérrez y señalaba pues, una cosa que es bien cierta, y es que si esto hubiera pasado en el mar, ninguno de ellos lo habría contado.
Creo que pasó ya la otra vez, no, la mitad, ¿no? Y más de la mitad, la otra vez cuando el tiempo estaba malo y se viró la patera, pues.
Sí, porque...
Están todos los salvavidas, no, que tiraron todos los salvavidas al agua, están todos los salvavidas flotando.
Todos los salvavidas se los tiraron, sí, había un momento en que había muchísima gente, claro.
Y hay un par de ellos, que están sumergiéndose.
Sí, buscando...
De momento, desde el 112 también nos confirman que hay algunos de ellos que han necesitado asistencia médica. Entendemos también por la precaria situación que atravesaban después de la ruta por el Atlántico.
Santi, todo esto ocurre mientras todavía estamos pendientes del reparto de menores migrantes. Yo no sé si, por lo que tú sabes y has podido investigar, si están llegando más últimamente a las islas.
Bueno, pues lo curioso es que, fíjate Alberto, que llevábamos unas dos semanas en las que aproximadamente había descendido de forma considerable lo que era la llegada de embarcaciones, y se hablaba de calma tensa, porque todos aquí sabemos que es un fenómeno que de repente se puede volver a disparar. Es curioso que haya pasado esta situación hoy, que es el día después justo de que una comisión de eurodiputados pasara por las islas y precisamente por el Hierro y ese punto, la Restinga, que tú conoces, pues para conocer de cerca la situación de la migración que se está viviendo actualmente en Canarias. Hoy recordemos que se va a desarrollar esa comisión de infancia en la que el gobierno tiene planteado el decir a las comunidades autónomas las posibilidades de acogida a los menores migrantes que hay en cada uno de los territorios.
Sí, la verdad que además desde el puerto de la Restinga tiene uno visión de un poquito de la profundidad del mar y se ve cómo llegan las lanchas de salvamento escoltando a esos cayucos. Bueno, esperemos que, en fin, ahora mismo entiendo que estarán con las mantas de la Cruz Roja ahí en el mismo puerto de la Restinga.
La mayor parte de ellos ya han sido evacuados. Sabéis que precisamente en ese muelle de la Restinga, en ese brazo, se ha colocado y se ha instalado desde hace meses un pequeño hospitalito para atender a todas estas personas, y ya pues la mayor parte de ellos han sido evacuados a otros puntos de las Islas del Hierro. Destaca mucho, Alberto, la imagen de los migrantes justo cuando se vuelca la embarcación, desesperados para agarrarse al borde de la embarcación de salvamento marítimo y ponerse a salvo. Es una imagen que impacta muchísimo, a pesar de que sepamos que se está produciendo justo al lado del muelle, la verdad. Tremendo.
Santi Marroñón, amigo mío, muchas gracias.
Un saludo, buen día.
Seguimos con información de actualidad de aquí a la una de la tarde. Enseguida le hablo de las reseñas de los colegios que van a desaparecer de Google y las implicaciones que eso tiene, pero deme un momento, que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que con Midea puedes renovar tu cocina con un 15% de descuento adicional?
Los electrodomésticos Midea te lo ponen fácil, con el 15% de descuento adicional en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, placas y mucho más.
Además, con las tecnoventajas del Corte Inglés.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Hasta el 4 de julio, consulta modelos participantes en elcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, una gran marcha lenta de taxistas madrileños recorre el Paseo de la Castellana de Madrid en protesta por las últimas 8.500 autorizaciones de vehículos de transporte con conductor. Las VTC denuncian que con esta decisión judicial estos vehículos superan ya las 16.000 licencias del taxi en la capital. Durante el recorrido, que finaliza en Raimundo Fernández Villaverde en torno a las 2 de la tarde, van a hacer dos paradas en el Ministerio y a la Consejería de Transportes para entregarse en dos escritos en los que denuncian esta situación. Vamos a la calle. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Belén, ¿por dónde va esa marcha y cómo está transcurriendo de momento?
Bueno, pues yo ahora mismo me encuentro en la Plaza de San Juan de la Cruz. Llevo aquí media hora y en toda esta media hora no han dejado de pasar taxis. Ahora mismo están parados, suben por Río Rosas, van hasta Cuatro Caminos hacia la Consejería de Transportes para entregar ese escrito. A la cabecera es una pancarta en que dice: es una invasión, no cabe ni una más. La verdad es que con esta nueva autorización, pues las VTC sí superan ya a las licencias de taxi. Uh-huh. Y claro, es un sector que ya realmente se ahoga. He podido hablar con Juan Sánchez, es un taxista que lleva 40 años en la profesión y dice que esto, pues no, que no puede ser.
¿Quién sobrevive en esa situación? La economía sumergida. Nosotros somos un sector regulado, llevamos un seguro, un vehículo con una licencia en las puertas, una identificación, un control por los ayuntamientos. Cabify, Uber, no tienen ningún control, es anarquía.
Es anarquía. Ellos no... Sí, exactamente. Ellos no apuntan a ninguna administración en particular. Ellos piden que se regule esto de otra manera porque es una cosa totalmente invasiva y que hay que poner límite a esto porque no tiene mucho sentido que haya más Uber, más Bolt, es decir, más VTCs que taxis. Por otro lado, Cabify, que es el de las 8.873 autorizaciones que les ha permitido un juzgado, pues dice que bueno, que van a crear empleo y que los mismos taxistas a través de su plataforma consiguieron desde 2023 12.5 millones de euros.
Ya. Pues muchas gracias, Belén, por contarnos esta última hora y desde el Paseo de la Castellana. Ten en cuenta, por supuesto, esta movilización por si tienes que moverte en coche por esta zona, porque además 24, además de que hay muchas calles cortadas, como te puedes imaginar, bueno, pues además 24 líneas de autobuses están viendo modificados sus recorridos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este miércoles ya 28 de mayo, un día además en el que siguen subiendo las temperaturas. 27 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica. Pues a esta hora las mayores complicaciones se encuentran en la entrada a Madrid por la 42 a la altura de Casarruelos. Un vehículo detenido está provocando ya hasta 4 kilómetros de retenciones en este punto, así que especial precaución, llegan ya las retenciones hasta Illescas. También dificultades en la salida de Madrid por la 6 en el entorno del plantío por unas obras de mejora de la calzada, al igual que en la M40 en el tramo de Valdemarín hacia esta autovía de A Coruña.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Y decías que tenías una boda.
¡Mi trenza!
Nos encanta verte sonreír, pero quizás no siempre sea un buen momento para presumir de sonrisa después de visitarnos. En Clínica Estética Dental Castelo sabemos que reír a gusto es cosa seria. Visítanos en clinicacastelo.com.
Bueno, me tocará ir de moderna con un mulet.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Del 3 al 8 de junio, tu próximo coche al mejor precio te espera en el Salón del Vehículo de Ocasión.
Todas las marcas y modelos, descuentos inigualables, financiación al momento, todo en un solo lugar. Prueba, compra, estrena y arranca.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar, pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Lo bueno de moverse es saber cuándo hacerlo. Del 3 al 8 de junio, pásate por el stand de Hyundai en el pabellón 3 de IFEMA en Madrid y aprovecha la oportunidad de llevarte un Tucson de ocasión con un descuento único. Y si estás pensando en dar el salto, descubre también nuestra gama híbrida y eléctrica, con condiciones especiales.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo, las playas de las islas griegas o las ciudades del norte de Europa. Este verano haz un crucero en familia con vuelos o bus desde Madrid y bebidas incluidas desde 823 euros. Reserva en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿Una empresa de climatización?
Gesclima.es es la solución.
¿Climatizar tu local comercial?
Gesclima.es.
¿Climatizar tus oficinas?
Gesclima.es.
Recuerda, gesclima.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del gallo de ración. Porque solo hoy ponemos a la venta 10.800 kilos de gallo de ración por 3,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can...
Cada vez hay más personas, más familias que recurren a la ley de segunda oportunidad, la solución, ya sabes, para las deudas y empezar de nuevo, bueno, pues una vida sin ellas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de, con familias, con empresas que salen adelante gracias a esta medida legal. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar un día más dando a conocer a través de COPE la ley que cancela las deudas sin tener que pagarlas.
Claro, porque yo decía que cada vez hay más personas que la conocen, pero todavía hay muchas otras que no.
Piense que el 90% de clientes que solicitan que no llegan a final de mes podrían acogerse a esta ley. Ahí, en Italia, por ejemplo, se han acogido 2 millones de italianos a esta ley. Y en España solamente 90.000 personas. Luego, más personas tienen que darse cuenta y conocer que hay una ley perfectamente legal que cancela hasta el 100% de deudas que no se pueden pagar. Incluidas, ahora tenemos ya una sentencia, esto es algo nuevo, de la semana pasada, sentencia en juzgados de Madrid, donde se cancela el 100% también de deuda pública.
O sea que fíjate.
Europa nos dice que las deudas se cancelan porque viene con normativa europea, ¿sí?, totalmente. España saca un decreto diciendo que las deudas públicas son solamente hasta 10.000 euros. Contesta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tienen que ser todas. Y ahora ya un juzgado de Madrid nos dice que las deudas de Seguridad Social y Hacienda también se cancelan todas.
Bueno, o sea, no, pues que, eso está, digo,
todo
fenomenal.
Todo tipo de deudas, incluidas, sí, públicas. Sí.
Bueno, pues vamos a lo práctico, Francisco Javier. Una persona que está en esa situación, tiene deudas, no puede pagarlas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues hombre, ponerse en contacto con nuestra web, areajuridicaglobal.com, o con nuestro teléfono 91 579 0841. se pone en contacto con nosotros y en la llamada pues ya podemos atenderle y ver si cumple requisitos, que lo cumple, como digo, el 90% de clientes cumple requisitos.
El 90%.
Ya sea persona física, autónomo, avalista, cualquier persona, no tiene por qué ser solo autónomo. Cualquier persona puede cancelar sus deudas sin tener que pagarlas, aunque trabaje para terceros.
Areajuridicaglobal.com o si no, en ese número de teléfono 91579 08, ¿me has dicho? ¿41?
41,
eso
correcto.
Es.
91-579-0841.
Estupendo, Francisco Javier López Pérez, abogado y presidente de Área Jurídica Global. Gracias, como siempre, hasta otro día.
A vosotros, por
Adiós.
Ayudarnos a potenciar esta ley. Muchas gracias,
Adiós.
Buen día.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Qué frío tienes aquí en este estudio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Entre comillo, colegio terrible, profe nefasto, una pesadilla. Puede ser que alguna vez haya visto reseñas así en Google. Pues ya no más. Desde el 30 de abril Google ha borrado ya todas sus opiniones sobre colegios e institutos y ha bloqueado nuevas reseñas. ¿Qué busca? Evitar que los centros salgan perjudicados por reseñas falsas o caducas, que es un tema que también hemos visto en la restauración, en restaurantes, hoteles. ¿Cuál es la chispa que enciende todo? Una denuncia del subdirector de una escuela en Reino Unido. Protestó públicamente y dijo que los comentarios antiguos pues distorsionaban la imagen real de los centros. Y algunos centros han aplaudido la decisión, otros no tanto. Es decir, ya hay una campaña para que vuelvan las reseñas. Porque hay muchas familias y profesores que defienden las reseñas como una herramienta útil para saber a qué escuela estás entrando. Y mi compañera Bárbara Archilla está a las puertas de un colegio. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Cuéntame.
Sí, estoy a las puertas del Colegio Santa María del Carmen, en el distrito de Arturo Soria, aquí en Madrid. Si te vas ahora mismo a Google, verás que no hay reseñas, no puedes acceder a ninguna, ni siquiera ni pasadas, ni puedes hacer una actual. La intención es lo que tú has dicho, evitar ese desprestigio que hay muchas veces, reseñas muy antiguas, que a lo mejor no están reflejando la realidad actual de estos centros, o como dice literalmente la plataforma Google, por precauciones sobre la relevancia y veracidad de las reseñas antiguas o malintencionadas. Porque muchas de ellas están infringiendo las normas, así que ni puedes consultar ahora mismo reseñas de estos centros, ni escribir nuevas. Ojo que hablamos de centros de educación primaria como de secundaria. Luego hay otros centros de educación superior, preescolar... Uh-huh. Que sí que podemos acceder a esas reseñas, ¿vale? Lo digo porque ahora más de uno va a mirar y dice, pues aquí sí hay reseñas. Bueno, solamente educación primaria y secundaria. Para algunos educadores es un reto de visibilidad de sus centros, claro, lo que tú has dicho. No van a poder saber qué tal el centro de cara a sus hijos. Los colegios venían sufriendo comentarios negativos poco veraces y hablando yo con salesianos de España, ellos me contaban que ellos tienen muy buena costumbre de contestar a todas las reseñas, sean buenas, sean malas, y que para ellos era un buen canal de comunicación con su público, salvo esos casos, ¿no?, en los que son hirientes. Uh-huh. Javier Valiente es responsable de comunicación de Salesianos España.
Por nuestra parte, bueno, pues vamos a seguir potenciando los canales de comunicación con las familias, aparte de las reseñas que puedan estar, ¿no?, según los niveles, encuestas también de calidad que ya se hacen, los buzones de sugerencias o los correos de sugerencias, pues para que los usuarios de nuestros centros puedan expresar sus opiniones. Y también las que ofrezca, pues no solo Google, sino que nos iremos pues adaptando a sus cambios y a otras plataformas o sobre todo ahora a las redes sociales, ¿no? Y por supuesto, pues seguir cuidando, claro, el boca a boca, que sigue siendo el mejor canal pues para que nos conozcan.
Claro, lo que pasa es que ahí, frente a esto, hay un grupo de familias. Tengo entendido que han puesto en marcha una recogida de firmas a través de una de esas plataformas, change.org, ¿no? Creo que es.
Sí, le piden al gigante tecnológico que reactive esta pestaña porque lo que tú decías antes, ¿no?, es una referencia para los padres. Claro, muchos de ellos piensan que a la hora de elegir un centro se dejan guiar un poco por estas reseñas. En muchos casos, además, leyendo reseñas en otros centros, pues ves que son o bien de padres, pero también de antiguos alumnos, ¿no?, que cuentan en primera persona un poco su experiencia y bueno, se saca información. Ellos reclaman pues información como el ambiente, el trato humano, el nivel académico, en muchos casos la gestión frente a casos de acoso, ¿no? Que esto también es muy interesante en los tiempos que vivimos, y dicen que eliminar esto de forma masiva, pues que atenta incluso con la libertad de expresión, ¿no? Entonces piensen que Google tiene que reconsiderar esta medida. Están pidiendo, bueno, pues que se vuelvan a publicar esas reseñas, que en todo caso la medida solo afecta a esos comentarios o bots que pueden ser falsos o incluso comentarios que se ve que son hirientes. La verdad es que muchos de esas familias nos dicen que uno sabe distinguir entre un comentario realista, un comentario de odio y uno que es falso. Pero bueno, tú, Alberto, aquí sabes que cada bot se está sofisticando y no sé yo hasta qué punto es tan fácil, pero en cualquier caso ellos piden que se habiliten esos sistemas de moderación activa, pero por ahora pues no podemos ver ni las buenas ni las malas.
Bárbara Archilla, gracias.
A ti, Alberto.
Verde, verde, como los campos en primavera, verde, verde, como la fruta por madurar, verde, verde, como los sueños de la palmera, verde y blanco, como el equipo de mi ciudad.
Estoy feliz de poder traer a la actualidad un sentimiento desde que tengo uso de razón, que es el color verde y blanco que corre por mis venas y la de tanta gente que va a estar pendiente esta tarde-noche de la televisión o de la radio. Y yo en la radio siempre hago una cosa cuando juega el Real Betis Balompié, que es poner la imagen, porque una imagen te dice mucho y sobre todo en el fútbol, pero esa imagen sin una narración con vida, pues es imposible que trascienda, ¿no? Y yo para la narración cuadro la aplicación de COPE con lo que veo en la imagen y escucho a Andrés Ocaña, que es el mejor comentarista de fútbol de toda España. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Don Alberto, qué honor, hombre, sus palabras. Aunque no sean verdad, pero es un gran honor, ¿eh?
Escúchame, oye, ¿dónde estás?
La primera pregunta es, ¿dónde está usted? Esa es la primera pregunta.
Bueno,
¿cómo
está?
Es que Alberto Herrera no está en la Plaza Rine. Mira, 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 mira.
Se levanta, bandera al aire y que ruja la garganta.
Dale.
Llegó la banda del campeón, mira lo que locos son. Somos los que nos vayamos sin ninguna condición. Seguimos.
Alberto, estamos en medio de la Plaza Rine, que es el centro neurálgico donde se reúne la afición del Betis en la previa de esta final. Hay una fanzón cerca del estadio, pero ya te digo, le invito a todos los Betis a que vengan aquí, al centro de Breslavia, donde aquí ya hay miles de personas cantando. Yo estoy con la gente de la Peña La Esquinita.
¡Hombre!
¿Sabes quiénes son?
Hombre,
¿no?
Que
¿no?
sí
¿sabes?
Sé quiénes son los de La Esquinita, sí he visto 20.000 partidos con ellos, además.
Claro, que tú sabes que están ahí al lado de Claret.
Sí, señor.
Y bueno, estoy con un gran amigo tuyo.
¿Quién
que
es?
Que digo, oye, te tienes que venir al lado mía. Que
¿quién
están
es?
Aquí engorilados, como dijo Fernando Montoya, te escucha ya.
Hombre, que además se ha estrenado en Deportes Cope Sevilla como comentarista. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? ¿Yo? ¿Cómo estamos? Yo
no,
muy nervioso, hijo.
No te pierdes una, tío.
Hombre, donde esté el Betis tengo que estar, tú ya lo sabes.
Escúchame, ha sido muy difícil llegar hasta allí, hasta Breslavia.
Bueno, alguna escala diabólica que otra, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Yo llegué el lunes y vamos, me conozco ya la ciudad de memoria.
Ya.
Un par de fritos a los béticos.
El domingo por la noche me escribió preguntándome dónde estaba Alberto.
Pero escúchame, Hernando, ya te noto la voz un poquito tomadita, ¿eh?
Hombre, es que llevo ya varios días aquí bebiendo cervecitas y cantando. Y nada, ya ver el partido de hoy, ¿no? Porque esta gente tiene mucho dinero, tiene unos jugadores maravillosos, pero nosotros, ¿sabes qué es lo que tenemos?
¿Qué tenéis?
Tenemos la ilusión. Olé. La ilusión.
Olé.
La ilusión de ganar un título europeo y hacer cosas importantes.
Bueno.
Así
Nando,
que eso no nos lo va a quitar nadie.
Te mando un abrazo muy fuerte. Dar un abrazo a todas las esquinitas y a todos los vestidos.
Te echamos mucho de menos por aquí.
Aquí que se tiene que quedar uno trabajando, pero bueno, Andrés, yo espero poder ir a Plaza Nueva esta noche. Me voy a pegar una siesta con el jefe. Bueno, el jefe en su cuarto y yo en mi cuarto. Y para poder dormir un poco y espero celebrar un título. Dame un apunte de esta noche. Algo de lo que tengamos que estar pendientes. Algo, no sé, que huelas tú.
Bueno, lo primero, decirte que están saliendo muchas noticias, pero que el conato de pelea que hubo entre aficiones ayer, Alberto, fue nada, un conato, ¿eh? Fueron cuatro sillas que volaron y demás, pero que la convivencia está siendo maravillosa. Aquí pasan gente con la camiseta del Chelsea y se ponen a cantar con los aficionados del Betis, que ojalá que lleguemos esta noche a las 9 sin ningún tipo de incidente. Y después, Pues yo tengo muy pocas dudas en la alineación, la verdad. Creo que va a jugar Adrián en la portería. Ayer vi a Vieites que entrenó, pero que salió muy serio del entrenamiento, y creo que Adrián va a ser el portero titular. Y después veo a Lo Celso, que yo sé que tú tienes debilidad por él, querido Alberto, pero lo veo muy bajo, ¿sí? Muy bajito de forma. Me parece sí que lo va a aguantar Pellegrini hasta los últimos minutos, que quiere tener algún resorte en el banquillo, que Aitor Rival también se lo puede guardar para darle un recambio a Bacambú arriba y que juegue esa válida de titular y después a soñar. Estamos hablando de un Chelsea que tiene 1.300 millones prácticamente de valor de plantilla. O sea, es una auténtica barbaridad. Madre. Barbaridad. Pero que, escúchame, que soñar es gratis, Alberto. Soñar que es gratis. Sí. Que aquí venimos a soñar, claro.
Ocaña, que te escucho esta noche, tío, y hablamos por mensaje, que siempre te mando mensajito mientras me cantas los goles del Betis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y gracias por escucharnos siempre.
Un abrazo, también, hermano.
Nosotros, igual que nosotros, tío. Un abrazo.
No busques más que no hay. Cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla, ya se preguntó, ¿dónde está mi Betis?
Si usted sigue a un equipo humilde, me entenderá. Mire, yo en toda mi infancia lo que me he acostumbrado es a bajar la cabecita después de los domingos o los lunes, y en el colegio pues aguantar la sorna de un poquito de los sevillistas, ¿no? De esto que se lleva. Pero claro, que un equipo humilde haya pasado de la segunda división española a disputar con cierta recurrencia no títulos, sino competiciones europeas, tiene responsables, y son los responsables que, bueno, entraron en el Betis, creo que hace 10 años, y que han revolucionado todos. Hasta ahora de la mañana puedo saludar a don José Miguel López Catalán, que es vicepresidente del Real Betis. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
Escúchame, que venimos de lo muy, 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 muy abajo, ¿eh, José Miguel?
Totalmente, totalmente. No podemos olvidarnos de eso. O sea, no podemos olvidarnos que realmente ha sido un camino muy bonito y que esta historia es muy bonita. Porque si estamos aquí es por tantos y tantos y tantos béticos que juntos pues han creído en este proyecto. Y bueno, aquí estamos en Breslavia. O como decían ayer uno, Betislavia, que la tenemos totalmente conquistada. Conquistada.
José, una pregunta. ¿Qué mensaje tendrías para la gente que no ha confiado en vosotros, en el proyecto?
Nada, es normal, ¿sabes? Que es normal porque tú, que eres bético y muy bético, y todos los que somos, sabemos que al final, cuando las cosas no salen, sufrimos mucho, porque es que queremos tanto, es un sentimiento tan grande, queremos tanto el Betis, que cuando las cosas no salen, siempre te frustras y siempre al final pues piensas que no va a salir. Pero bueno, al final, esta es una historia de esperanza verde, que está saliendo bien, que ya digamos, no solamente por estar aquí, por lo que tú dices, 10 años ya consecutivos en primera división haciendo récord, 5 años jugando en Europa haciendo récord, primera final europea, y sobre todo esta fuerza social que tenemos, este desplazamiento de los béticos, los que se han quedado allí, que llenarán esta noche el Benito Villamarín, pues todo es una gran noticia, y sobre todo el estado de felicidad que tenemos, pues la alegría y la felicidad de ser del Betis.
Qué bueno. Yo no he podido viajar, porque sabes que al final uno tiene su trabajo y sus cosas aquí, y sí, sus entrevistas, pero sí. Si puedo estar
Echamos de menos.
En la Plaza Nueva esta noche, si Dios quiere. Oye, no sé si en este palco en el que os vais a sentar con los del Chelsea y tal, si vais a aprovechar para, no sé, que esta gente tiene muchos futbolistas, o sea, a mí.
Ayer estuvimos con ellos, ayer estuvimos en la cena oficial de la UEFA y estuvimos precisamente en la misma mesa sentados con el dueño y presidente del Chelsea, con el CEO, bueno, con el presidente de la UEFA, y la verdad que da gusto, o sea, da gusto realmente ver que respetan al Betis, que lo valoran y que al final, bueno, pues están en otra dimensión, sabe que es verdad, como decía, creo que Andrés, 1.300 sí, millones de plantilla, presupuesto bestial, este club lo compraron hace 2 o 3 años por 4.000 millones de dólares, imagínate lo que estamos hablando, pero es que de verdad pensamos que podemos esta noche competir y podemos dar la machada y llevarnos la copa para Plaza Nueva.
Que no, o sea, no me vas a contar si hay algún interés en el Chelsea en alguno del Betis, ¿no? O del Betis en alguno del Chelsea.
A ver, es que ellos tienen 50 jugadores. Tienen 50 jugadores. Es que es tremendo. Si tú miras lo que tienen ellos, es la leche. Pero sí, es verdad que está clarísimo que ellos, vamos, Isco, Anthony, Lo Celso, es que le parecen jugadores del más altísimo nivel. De claro, hecho, pensamos que una de nuestras bazas es eso. Creo que el mejor jugador que va a salir esta noche al campo se llama Isco y juega en el Betis. Sí, entonces vamos a ver. vamos a ver, con mucha humildad y mucho respeto y todo, pero joder, de verdad que veo al equipo con unas ganas tremendas de ganar esta Copa, igual que hace 3 años estábamos con la Copa del Rey y el equipo se lo creía y lo consiguió. Entonces vamos a darle una alegría a los béticos que han venido. Me acuerdo mucho de los que no han podido,
mira,
los que no han podido venir.
Te iba a preguntar, no solo por los que no han podido venir, sino en fechas como hoy, mira, se me ponen los pelos de punta, acordándome de gente que ya no ha estado, que está en el cuarto anillo. No sé si te acuerdas tú de alguien, ¿no?
Sí, totalmente. Al final vamos perdiendo muchos béticos, muchos familiares y bueno, y como tú dices, es muy sentido. Pero también es verdad que es lo bonito del Betis, que nos estamos cruzando cada esquina con grupos de béticos, padres, hijos, abuelos, una cosa espectacular. Y bueno, es un sentimiento de familia, que este club al final es una familia más que otra cosa. Y bueno, y como tú dices, pues se te ponen los vellos de punta. Y hoy va a ser el día muy, muy emocionante, muy emocionante.
Qué bueno. José, mi amigo, que un abrazo fuerte a ti, Ángel, a toda la plantilla, que vaya todo lo mejor posible y nos mensajeamos.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todos los béticos que han ayudado tanto, que esto al final ha sido entre todos. Un abrazo.
Un abrazo. Betty, canta conmigo, Pilar.
Hoy.
¿Tú con quién vas esta noche?
Yo con el Betis, hombre, por favor. ¿Cómo no voy a ir con el Betis? Por afinidad, por cariño, pero sobre todo porque es el equipo español, faltaría más.
Claro. Oye, ¿y en mediodía qué vais a hacer?
Pues la verdad es que estamos pendientes de esta nueva tragedia, ¿verdad?, con los inmigrantes en el
tremendo.
Hierro.
Las imágenes
es que
son una...
suben a 5 ya, los 5 muertos, y hay además un bebé desaparecido. Que tú ves las imágenes y dices, ¿cómo es posible? Se estaban pegados de ya al muelle. De hecho, estaban siendo rescatados. Bueno, es que los expertos dicen que es el momento, uno de los momentos más críticos, porque se ponen nerviosos, están llegando y puede pasar lo que ha pasado. Se vuelcan todos hacia un lado queriendo salir y se vuelca el cayuco. Wow. Es una tragedia tremenda, así que bueno, vamos a ir dando la última hora. Sí. Además de eso, se cumple hoy una semana desde que entraran en vigor los controles en Barajas.
Ah, sí.
Los controles de entrada para intentar evitar que, bueno, personas sin techo pernocten allí de forma habitual. Tú conoces bien eso, estuviste allí y hablaste con Salva, ¿verdad? Que además luego consiguió trabajo gracias a una persona que decide ayudarle. Bueno, hay buenos samaritanos que deciden ayudar a la gente para que salgan de esa situación de sinhogarismo, y otro de ellos es Mateo, él es de Valencia y le vamos a conocer hoy en Mediodía Cope. Él sufrió un shock porque 2 personas sin hogar se murieron en invierno en su portal. A partir de ese momento decidió, hacer algo y ayudar. Empezó pues intentando pues darles comida, ayudándoles si tenían frío, pero vio que no era suficiente. ¿Y qué hizo? Pues montó flores solidarias, o sea, una floristería para darles trabajo.
¡Anda!
Sí. La gente es increíble,
qué
¿no te
bueno,
parece?
Joder, sí,
la gente hace las cosas.
Y sobre todo que merecen espacio, estas historias merecen mucho espacio en la antena. Pues yo siempre lo creo y lo creo de verdad.
Vamos a conocer a Mateo y que nos cuente cómo funciona esta floristería solidaria, cuánta gente está dando trabajo y demás. Y además es que quiere expandirlo por toda España. Bueno, pues me parece, como tú dices, una historia bonita. Bueno, luego queremos saber qué hay detrás de esto. Bueno, ¿qué hay detrás? ¿A quién afecta esto de que Trump suspende hasta nuevo aviso las entrevistas de visado a estudiantes?
Me he quedado también esta mañana cuando lo he leído en la prensa, porque hay mucha gente, bueno, en fin, la gran mayoría de estudiantes extranjeros, entiendo que son gente, pues,
pero tú sabes que además en España también se ha popularizado en los últimos años que normalmente segundo bachillerato o primer bachillerato, muchos chicos se van a estudiar un año a Estados Unidos con familia. Que lo gestionan agencias, yo conozco casos, tú conoces casos, ¿afecta también a estos chavales? ¿Les está afectando y ahora qué pasa?
Claro.
El visado, si lo tienen ya pueden ir, pero no los que empiezan el curso, bueno, claro. Nos vamos a enterar
ahí
bien.
¿Con David o qué? Grandete.
No, lo vamos a hacer con una agencia que trabaja aquí con chavales. Fenomenal. Pero bueno, sí, hay que llamar a David Fagandete para...
No digo yo por deformación.
Y más.
Gracias, que viva el Betis.
Que viva el Betis.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
1120, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en El Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Cuando el mundo es una trampa...
El asunto no es matar.
Solo los más fuertes...
Y tampoco morir.
Siguen en pie.
Sino sobrevivir.
Difícil de matar y juego de supervivencia. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
El tiempo vuela y estamos a la 1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La emblemática fuente de Cibeles necesita pasar por el taller. Lo hará entre junio y octubre del año que viene, de 2026, para que vuelva a estar espléndida y garantizar así su conservación después de que un estudio realizado por Patrimonio Nacional, bueno, pues haya encontrado varias anomalías, varios problemas que tienen que ser subsanados. La última intervención en esta fuente fue en el año 2016. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, has estado ahí estudiando todo lo que le ocurre a nuestra querida fuente de Cibeles. ¿Cuáles son las conclusiones principales de este estudio de patrimonio? En general está bien, no hay que asustarse, ¿no?
En general, la diosa y sus acompañantes gozan de buen estado de salud, salvo algunos problemas derivados, bueno, pues sobre todo de la suciedad o de la contaminación. También la oxidación de algunas piezas metálicas y leves problemas en la estabilidad. Todo muy level, todo está bien, pero nada preocupante. Una de las principales intervenciones que sí se va a hacer es el sellado de una fisura. Ya fue cerrada en el año 2016, pero ha vuelto a abrirse y ahí pues van a prestar especial atención. Está en el mascarón de la diosa, en la parte delantera del carro, y es ahí donde, bueno, como te decía, van a prestar especial atención, como explicaba Victoria Sanz del equipo de patrimonio.
No era detectable en 2016 porque no teníamos con qué comparar. Es decir, simplemente era una fisura como tantas otras podíamos haber encontrado en ese momento. Y el origen se ha podido determinar que está en esos elementos metálicos y por eso ahora tenemos un plan de actuación y por si acaso siguiera habiendo un movimiento, además se va a monitorizar con sensores de forma que podamos ir controlándolo de forma constante.
Una cosa controlada es una fisura que afecta al rostro de Atis, que es el dios de la vegetación, y un poquito de salseo aquí, era el amante de Cibeles según la mitología griega. Y también se va a actuar en algunas partes de los leones, que no sé si sabías que se llaman Hipómenes y Atalanta.
Algo sabía, pero no me acordaba exactamente.
Se va contando. Y en cada zona, bueno, pues se va a utilizar la técnica más adecuada según las necesidades. Son cepillados suaves, utilizarán espátulas, bisturí o en los casos más severos, pues láser.
Claro, eso te iba a preguntar, que cómo van a ser esas tareas de restauración, lo que estás contando tú ya, Toñi, que se van a utilizar diferentes técnicas, ¿no?
Sí, según sea pues el material, hay distintos tipos de mármol, según estén orientados en todo el complejo escultórico, utilizarán distintas técnicas, y no es una restauración que sea de carácter urgente, por eso se va a llevar a cabo, como decías, el año que viene, desde junio a octubre, para evitar, para hacer más intervenciones más adelante que sean más costosas, como explicaba la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
La primera quincena de junio de 2026 se empezará esta obra que esperamos que nos deje a la diosa en perfecto estado de revista para unos cuantos años más, porque hay una ventaja y es que técnicamente se ha avanzado muchísimo. En los estudios previos se han podido saber mostrar un montón de cosas, no solamente patologías, sino incluso detalles históricos que antes habían pasado desapercibidos. Entonces, creemos que esta rehabilitación se va a hacer muchísimo mejor porque se puede hacer muchísimo mejor.
Y como cuestiones prácticas, pues bueno, no van a afectar a posibles celebraciones deportivas porque comenzarán ya terminada la liga. También se va a proteger la fuente con una lona y se intentará hacer visitas guiadas para que también los madrileños puedan conocer por dentro la fuente y bueno, pues todo lo que se va a hacer y cómo es por dentro, que también es muy curioso.
Claro, que está muy bien, como se hizo ya con la Puerta de Alcalá, claro, ¿te acuerdas? Exacto, también con la restauración. Estupendo, pues muchas gracias, Toñi, por contarnos estas curiosidades en torno a la fuente de Cibeles, que va a quedar pues todavía mucho más guapa de lo que está.
Herrera en COPE.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Solo hoy en Ahorra Más. Reventamos el precio del gallo de ración. Porque solo hoy ponemos a la venta 10.800 kilos de gallo de ración por 3,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec. Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
¿Necesitas trabajadores cualificados en oficios? Grupo Lagón te facilita el personal que necesitas. Conductores, albañiles, carpinteros, tenemos todos los profesionales que buscas. Grupo Lagón se encarga de la gestión completa, desde la selección hasta la contratación. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. Infórmate en grupolagón.com, 983-049610.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Un café, por favor.
Va a ser Ice Cube Latte Maxi, Little Brand Sugar Mocha, Cream Premium, Orin Espresso, Andestos, Amazonic Impression o Indian Jungle.
Entrar en esa cafetería de moda que has visto en TikTok y sentirte como en un concurso de la tele. Algo tan madrileño como La Vaguada.
¿Con leche?
La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de tener una boca sana y bonita y de los implantes dentales, que ya sabes que son la mejor solución para suplir pues, la falta de dientes. En la Clínica Oliver y Alcázar son pioneros en los implantes de carga inmediata, una técnica que se realiza sin bisturí, que es mínimamente invasiva. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor, pues cuéntenos de nuevo qué ventajas tiene esta técnica frente a la tradicional.
Pues mira, es mucho menos agresiva, quitamos muy poquito hueso, no usamos bisturí, como tú has dicho, no hay sangrado, no hay inflamación, mucho más inmediata porque tarda muchísimo menos en tiempo y soluciona a esos pacientes que les han dicho que no les pueden poner implantes porque no tienen hueso, les han dicho que les tienen que hacer injertos óseos y tardar un año y pico en tener su prótesis definitiva terminada. Nosotros, con los tipos de implantes que tenemos y después de estudiar su caso, se lo explicamos al paciente y máximo en un mes tienen la prótesis definitiva colocada en boca para una masticación y una estética magnífica.
La verdad es que en un mes es un tiempo efectivamente récord, incluso sobre todo para aquellas personas, para aquellos pacientes con muy poco hueso que tocan en muchas puertas, ¿verdad?, y no les solucionan. Además, también quiero que me hable, doctor, de pues esos tratamientos de estética dental que son muy novedosos y efectivos y que hacen también que tengamos una sonrisa preciosa, que es nuestra mejor tarjeta de presentación.
Sí, ahora que en vistas al verano todos queremos tener una sonrisa bonita, salir en las fotos bien. Y con las ortodoncias invisibles continuamos con Invisalign, pero tenemos incorporado Spark, que es igual de buena y más económica. Las carillas de circonio, de silicato, de composite, los blanqueamientos dentales, los recontornados gingivales, para conseguir esa sonrisa y además que aprovechen porque celebramos el 10º aniversario de la clínica.
¿Sí?
Y tenemos